De 10 a 13 por Universidad 107.5.
Las cuestiones de la economía están a la orden del día. Lamentablemente, además, seguimos viendo noticias sobre distintos despidos, reclamos de y cierres de pequeñas empresas. Vamos a saludar a Augusto Santucho, empresario PYME, dirigente de la Confederación General Económica y presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios PYMES. ¿Qué tal, Augusto? Buen día.
Buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias por el llamado.
No, al contrario, gracias por atendernos. ¿Cuáles son en principio? La verdad es que todo este año hemos visto una gran cantidad de decisiones de política económica que tienen que ver con, bueno, con no favorecer la apertura de importaciones. Ya sí. Vamos a comprar fósforos y encontramos fósforos de Pakistán en cualquier supermercado. ¿Cuál es la realidad que vivieron a lo largo de este año las pequeñas empresas?
Y es un año muy duro, es un año con mucha caída de actividad, es un año con expectativas negativas que se generan acá de cara al futuro. Nosotros, viste que los economistas en muchos momentos te hablan de las expectativas, de que digamos se trabaja mucho del mundo de la economía para generar buenas expectativas.
Sí.
Y vos ponete en lugar de un empresario PYME, que lo único que sabe hacer cuando gana un mango es comprar una máquina más, porque digamos su vida pasa por ahí básicamente, ¿no? Además de comprar maquinaria para mejorar sus procesos productivos, es parte de cumplir sus sueños y agrandar la fábrica. Digamos, su ego pasa por ese lado, comprar maquinaria, producir más, tomar más gente, agrandar el galpón. Y cuando vos tenés un panorama de tanta caída de actividad que cualquier persona con dos dedos de frente se da cuenta que tiene que ver con que se perdió el poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores, que son nuestros clientes.
Sí,
el 99% claro. De las pymes vivimos de mercado interno. Y después también se genera una apertura indiscriminada de importaciones. Y bueno, ¿cuáles son las expectativas tuyas como empresario? ¿Vas a volver a comprar una máquina? ¿Vas a comprar un galpón? ¿Vas a cambiar un vehículo? El panorama es triste, es bastante negro, ¿no?
Uh-huh.
Así que esa es nuestra realidad.
Y Augusto, ¿qué se puede decir? ¿Cuáles fueron los sectores más perjudicados a lo largo de este año y cuáles no tanto?
Mira,
si es que existe, se puede hacer esa diferencia.
No, es textil. Uh-huh. Metalmecánica, son los sectores, te diría, que más golpeados, pero a partir de ahí empiezan a caer todos en la volteada, ¿no? Hasta el comercio mismo. Hasta es más, los que son importadores, que se vieron beneficiados con la liberación de la eliminación de las DEJAE, que era lo que regulaba el comercio exterior,
sí,
también tuvieron caída de actividad.
Claro, los porque textiles, también no tienen como, no venden menos acá, claro.
Exactamente. Digamos, en el afán egoísta de ver siempre la situación individual de cada uno,
sí,
muchos que se habían visto perjudicados por la regulación de importaciones y que le asignaban un cupo para poder importar,
sí, sí,
veían la situación como algo negativo para el desarrollo de su negocio.
Claro.
Y lo que, digamos, este año está permitiendo hacerles entender a muchos, a los que realmente se le dedican un poco de tiempo a esto y lo analizan qué está pasando, es darse cuenta que la salvación individual no existe. Digamos, vos ganás plata y vendes más en un contexto que te ayuda a que eso se genere y se produzca.
Sí.
Ahora, si el contexto no te ayuda, por más que vos seas el más inteligente de la tierra, no vas a lograr desarrollarte.
No, claro.
La podés pelear mejor, podés ser de los que menos pierden. Siempre hay un sector que, digamos, de empresarios que... Por ejemplo, te doy un ejemplo sencillo. No sé, vamos a buscar un producto, imagínate cualquier producto, que había por ahí empresas que tenían escala importante, yo tenía rubro metalúrgico,
uh-huh,
por ahí había empresas que producían muchas máquinas para la elaboración de un determinado producto final. Ante la caída de demanda, ¿qué termina ocurriendo? que esas empresas que estaban preparadas para producir grandes producciones no son, entre comillas, competitivas, porque la escala se les redujo tanto,
sí,
que poner en funcionamiento todo ese aparato industrial para producir la,
claro,
mitad,
cuando es, no es muy grande.
Y por,
claro,
ahí hay un tallercito que podía hacer 2 unidades por año de esa máquina, pasa a ser más competitivo.
Claro.
Es una situación, sí, ese tipo puntualmente puede ser que haya logrado que le vaya mejor, pero no deja de ser una situación triste.
Claro.
Estamos produciendo la mitad como país. La situación es, bueno, eso ocurre dentro del empresariado. Hay un 5%, 10% de beneficiados, uh-huh, pero hay un 90% que quedamos ahí, colgados del pincel,
claro,
perjudicados.
Y bueno, decías, ¿no?, las expectativas no son buenas, pero ¿cuáles podrían ser los reclamos o qué medidas ustedes creen que podrían concretarse para mejorar la situación?
Mirá, yo creo que lo que primero debería generarse es un marco, digamos, donde se establezca qué niveles de producción se van a realizar acá y qué niveles de producción no. El macrismo tuvo un discurso en las elecciones del año pasado y durante este año, uh-huh, un discurso, entre comillas, desde mediados, fines de año del año pasado, ¿no? Porque antes, cuando vos escuchabas las declaraciones, ellos siempre decían claramente que la economía tenía que ser abierta. Siempre lo dijo el presidente, sí, lo dijeron los ministros. Ellos creen en eso, digamos. Yo no estoy poniendo en tela de juicio lo que ellos creen.
Sí.
Son ideologías. Ellos creen que la economía funciona mejor cuando está abierta. Para fin de año, cuando ya fueron al balotaje, cambiaron completamente ese discurso. Uh-huh. Y dijeron que no iban a dejar que ninguna pyme se funda y que ellos iban a regular que entraba y que no. Eso, de hecho, les dio resultado y creo que gran parte del empresariado pyme los terminó apoyando, ¿no?
Sí.
Lo que ocurrió es que arrancó el año y de discurso se reunían con las cámaras y prometían regular el comercio, pero dentro de todo.
Claro.
Entonces, hay dos temas. Uno, que tal, es el poder adquisitivo de los salarios, que hay que aumentarlo. Ahora, lo que yo creo es que no hay que aumentarlo si no está en el marco regulatorio de lo que se va a producir. Porque vos lo único que harías es, si aumentás el salario, el trabajador va a ir al supermercado y va a terminar comprando trabajo importado.
Claro, entonces, porque encuentra por ahí un
claro,
precio mejor
importado.
Y claro.
Y sí, yo entiendo al trabajador que llega justo a fin de mes.
Sí.
Y vos tenés un electrodoméstico de 8.000 pesos y al lado tenés uno de 6.500.
Sí, sí.
Y vas a comprar el de 6.500.
Y así pasa. Ahora, con este, todo, con una lata de tomates, con lo que sea.
Con un kilo de carne de cerdo.
Sí.
O con una computadora,
claro,
o con un auto. Eso funciona. Para eso existe el Estado, para regular esa situación.
Uh-huh.
No puede ser que el trabajador, el día de descanso que tiene, va con la mujer al supermercado y se tenga que poner a pensar si este producto, dónde lo fabrican. Y estaría buenísimo que ocurra, y de hecho estamos,
sí,
trabajando para,
sí,
que eso, para que tomen conciencia los trabajadores, pero para eso existe el Estado.
Sí, no, y además, a veces, más allá de que existe el caso de generar conciencia y que muchos lo tengan, tampoco tienen un salario que les permita comprar una gran cantidad de productos más caros. Van a comprar los,
claro,
más baratos porque no les alcanza.
Exactamente. Y así que para mí el tema está ahí, ¿no? Está en establecer con claridad qué porción de del mercado se le va a dar a la producción y qué porción no.
Uh-huh.
Entonces, a partir de eso vos generas expectativas. Puede haber sectores que sean perjudicados y sectores que sean beneficiados. Y a partir de ahí se va a generar un shock de confianza, como a ellos les gusta decir.
Y esto
porque
no lo ha hecho el gobierno.
No, y yo creo que no, que no ellos ideológicamente no lo entienden así.
Uh-huh.
Entonces no creo que lo hagan, porque y de discurso lo fueron haciendo y diciendo durante el año, se reunían con cámara y planteaban que no, que esto, vamos, evaluemos cuánto es la porción de mercado, y han llegado a algunos acuerdos, pero después en la práctica no se cumplen.
Claro.
Esa es la realidad. Entonces, como decía el general Perón, la única verdad es la realidad. Hoy el mercado industrial, digamos, interno, está destruido.
Mm.
Está muy dañado. Y esto lo que va a generar es marginalidad, pérdida de puestos de trabajo. Y también genera malas perspectivas para el desarrollo nacional. Porque vos ponete en la cabeza mía. Yo tengo 36 años. Viví el 2001... Después tuve años de trabajo donde nos tomamos coraje, compramos máquinas, compramos un galpón, un camión, esto, uno capacita a la gente. Pagué una consultora para capacitar a la gente porque yo sé hacerlo, el trabajo mío, pero es bastante limitado mi conocimiento y necesito formación, y hemos pagado consultoría, en algunos casos con ayuda del Estado y en otros casos con recursos propios. Y ahora viene un año como este. Uh-huh. ¿Vos qué harías en mi lugar si dentro de 2-3 años cambia el modelo económico y empieza de vuelta un modelo económico que apoya a la industria? ¿Irías corriendo a comprar una máquina?
No, claro, como que
ella no, porque sabes que quema... el ciclo, claro, que se quema con leche, sí, y una vaca que llora. Sí. Entonces, el daño que se está generando hoy en día es muy fuerte.
Sí, vos decís
y
que
condena el desarrollo del país.
Que es un daño más allá de lo momentáneo.
Totalmente.
Claro.
Generó un, esto ya es irreversible el daño que generó. Hoy Macri se levanta con, digamos, después de la reunión que tuvieron el fin de semana, se dieron cuenta que se equivocaron y se vuelven industrialistas. ¿Y quién les cree? Sí. Nadie les va a creer. Entonces, es un problema eso. Porque estamos limitando el desarrollo nacional. Ya está, ya se limitó. Bueno, ahora lo que hay que hacer es generar el menor daño posible. Ojalá sí, que haya cambios en el rumbo de la política económica. Yo lo dije una vez en una nota el año pasado en una revista. Si los pymes somos, defendemos a los dirigentes que defienden la política industrial. Si Macri se pusiera a defender la política industrial, seríamos todos macristas.
Ahí está.
Si tuviésemos trabajo, si vos te das cuenta que hay un entendimiento del Ministerio de Economía y de Producción de lo que hoy es el mundo. El problema que está habiendo es que en el mundo el sudeste asiático produce los productos industriales a menos del valor del que nosotros acá compramos la materia prima.
Claro, es imposible competir.
Si a mí, claro, y le echan la culpa al costo laboral en muchos casos y a los sí, impuestos. Se habla mucho de que hay mucha carga impositiva. Si a mí me regalan todos los impuestos, si me regalan la mano de obra, si me regalan los fletes, igualmente que en muchos casos compro la materia prima más caro que lo que vale el producto terminado.
Claro, imposible competir.
Entonces, no pasa por ahí la discusión. Uh-huh. De hecho, te das cuenta en Estados Unidos, ¿no? La gente quiere trabajar, la gente quiere vivir tranquila, ir a la fábrica de 8 a 17, tener su auto, vivir cómodo. Lo que se estaba empezando a lograr acá. Lo que de a poco se estaba empezando a lograr. Y bueno, retrocedimos un montón, me parece. Y es una lástima.
Sí. Bueno, pensaba que también está el Congreso Nacional, ¿no? Que podría intervenir por lo menos en parte por lo menos en la legislación de algunas situaciones.
Sí.
Que
sí,
bueno, y hay elecciones legislativas el año que viene también. ¿Qué
sí,
sé yo?
Yo creo que
porque si no es un panorama muy desolador donde no se puede hacer nada prácticamente.
No, siempre se puede. De hecho, nosotros participamos del gremialismo empresario y hacemos
claro,
todo lo que podemos. Yo te hago un análisis de cómo veo.
Sí,
digamos,
sí, sí,
con
la
honestidad.
Situación general.
Después, claro, después uh-huh, lo que prefiero morir con las botas puestas que no hacer nada.
No, claro.
Esa es la realidad.
Bueno, además está este video que vos protagonizaste y que ha circulado tanto, que tiene que ver
en
con
las
esto.
Redes,
sí, sí.
Sí, 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 después intento.
¿Qué te pasó con eso? ¿Pensaste que iba a tener tanta repercusión o
no,
te sorprendió?
No, es que no sabíamos bien cómo hacerle entender al empresariado pyme, que es el que nosotros básicamente tratamos de darle una opinión y de hacerlo tratar de hacerlo entender qué es lo que nos conviene, porque ocurre mucho en el sector empresario que vende muy bien la política liberal, es muy aceptada dentro de la cabeza empresaria, pero muchos no se dan cuenta que eso le juega en contra. Uh-huh. Digamos, hay un conflicto entre lo que suena lindo a los oídos y suena interesante como método de desarrollo empresario, pero que en la práctica te devasta. Entonces nosotros siempre tuvimos esa inquietud, militamos para que el empresariado vea esto que estamos planteando nosotros, y después también nos encontramos con que los trabajadores también, digamos, el trabajador que había crecido un poquito en su clase social,
sí,
también tenía el mismo conflicto. Digamos, uh-huh. se ve que es algo que a todos nos pasa, claro, que claro. ocurre en todas las sociedades.
Está.
Entonces intentamos ir a alertar, a decir, uh-huh. miren, no, nos ocupamos para arriba. Porque este avance que hemos logrado tiene que ver con la defensa de la industria nacional, tiene que ver con la regulación del comercio interior. No vamos a ser competitivos ni fabricando papel higiénico, ni máquina de última tecnología, ni aceite de soja como está ocurriendo. Uh-huh. Hoy los chinos están dejando de comprar aceite de soja porque ellos lo quieren producir adentro. Y que me parece, si yo fuera chino, festejaría
claro.
que mi gobierno haga
sí,
eso.
Claro.
Pero hay que darse cuenta que en el mundo de hoy, que está en disputa el liberalismo con otros modelos de desarrollo, los precios relativos de las cosas ya no son los mismos que eran antes. Antes, con una devaluación, una baja de impuestos, vos podías ponerte a tono para competir.
Sí.
Aunque sea con el hambre del pueblo, vos podías competir. Hoy no pasa por ahí. Hoy podés tener un pueblo hambriento que cobre salarios de miseria y no entras en precio.
Uh-huh.
No tiene que ver. Entonces, hagamos un país agradable, vivible, donde los trabajadores vivan bien, donde los trabajadores nos compren los productos a las pymes que estamos en los distintos barrios del país, y bueno, y defendámonos de esta competencia desleal que existe.
Uh-huh.
Hasta uh-huh. que, capaz que dentro de 5 años el mundo, o dentro de 2 años el mundo sea distinto, no sé qué va a pasar
sí,
en Estados Unidos.
Claro, no sabemos.
Esto
claro.
es tan dinámico.
Sí, sí.
Es tan dinámico, que uh-huh. bueno, constantemente hay que ir evaluando qué va sucediendo. La
claro.
realidad que hoy un textil que compra un plástico para producir alguna tela plástica en Argentina,
uh-huh.
compra la materia prima a $1.60,
sí.
cuando un uruguayo compra la tela ya fabricada desde China a $1.35.
Claro, sí.
El empresario nacional tiene que comprar el plástico a $1.60. Meterlo en la máquina debe tener un 3-5% de scrap, de pérdida de producto. Pagar luz, pagar hora
sí,
hombre,
sí, sí.
pagar tinturas. Pagar el cono de cartón que va en el medio.
Ganar él también.
Despacharlo.
Sí, sí.
Y el otro lo compra a 1.35 ya hecho.
Sí, no, claro.
¿Cómo hace?
Es imposible. Uh-huh. Está
si
claro.
le llenan la fábrica de esclavos, tampoco puede.
Tampoco, claro, con esa idea que hay siempre del costo del trabajo.
Del costo laboral.
Muy bien, bueno, Augusto, te agradecemos mucho este diálogo y hasta cualquier otro momento. Muchas gracias.
A vos,
Hasta luego. Augusto Santucho, dirigente de la Confederación General Económica y presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios Pymes.